Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo, en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También te saludamos si nos sigues a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Es la 1:06. Aprovechamos este momento para hablar de salud bucodental y en concreto de los cuidados que debemos darle a nuestra boca y a nuestros dientes en casa. Lo hacemos de la mano del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rosia, ¿qué tal?
Hablamos de cepillos manuales, los cepillos eléctricos. ¿Cuáles son más convenientes para utilizar cuando hablamos de cuidar nuestra boca en casa?
Más ideal es tener una técnica de cepillado adecuada. Si no la tenemos, poco importa que usemos un cepillo manual o eléctrico. Lo principal es tener una técnica de cepillado adecuada que nuestro dentista, nuestro higienista, nos puede enseñar a practicar, a hacer y hacerlo con unos resultados óptimos. Pero haciéndolo bien, lo más eficaz hoy en día ya es el cepillo eléctrico. Hay determinados cepillos eléctricos presentes en el mercado que ofrecen mucho mejor resultado que los cepillos manuales. No todos los cepillos eléctricos son iguales, pero la principal ventaja que tienen es que estos cepillos eléctricos reducen en una mayor cantidad la placa bacteriana, que al fin y al cabo es la responsable de la aparición de caries y de la inflamación y sangrado a las encías. Y dentro de los cepillos eléctricos pues hay muchos modelos. Uno allí es el oscilante, que es el oscilante rotatorio, cuáles son más eficaces, el cepillo gira, se oscila. Hay modelos muy avanzados que incorporan un sistema de control de presión que ejercemos sobre las piezas dentales para evitar que lesionemos en exceso las encías y nos hagamos daño. Estas acústicas que nos van indicando el tiempo como lo estamos haciendo. Incluso ya los hay que están conectados a alguna app para el móvil para alertarnos de que tenemos que cepillarnos y de cómo debe ayudar el cepillado y si nos hemos cepillado o no. Útil es muy cierto esto para el cepillado de los niños, ¿no? Sabemos si se han cepillado o no, pues si se ha puesto en marcha el cepillo eléctrico, ¿no? Y bueno, el cepillo es un arma de prevención masiva de enfermedades de la boca y otras enfermedades del organismo. El cepillo eléctrico no es eterno, el cepillo eléctrico hay que cambiarlo con cierta frecuencia. Mucha gente dice, ¿para cuánto le van a ese cepillo de dientes? Pues depende de lo que lo uses. Si no lo uses, no lo cambias nunca. ¿Para qué vas a cambiarlo? Pero que se utilizan materiales cada vez mejores, debe sustituirse cada X tiempo. Se habla de cada 3 meses, pero no hay una regla. Simplemente deben cambiarse cuando las cerdas hayan perdido su forma original y hayan dejado ser paralelas entre sí en el momento de cambiar el cepillo de dientes. Hay personas que les duran un mes, otros 3 semanas y otros 5 semanas y otros 6 meses. Depende del uso que le den a sus cepillos. Entonces, pues depende de cada persona. Sí.
¿Y si hablamos de pastas de dientes, cuánto es lo suficiente, la cantidad suficiente que deberíamos utilizar?
La cantidad de pasta de dientes importa mucho. Utilizar la cantidad adecuada. Si utilizamos mucha cantidad, se va a producir mucha espuma. Esto no es sinónimo de que estemos limpiando mejor los dientes. La cantidad correcta de pasta es aproximadamente como el tamaño de un guisante. Vemos a veces algunos lavabos como se queda lleno de pasta de dientes, quedaría para varios cepillados, ¿no? Es suficiente con el tamaño de un guisante. Es importante que esa pasta de dientes debemos de aplicarla con cepillo, con una técnica adecuada. Es importante el uso también del hilo dental y de un clutorio, que también tiene sus funciones, y usar, insisto, esa técnica que no lesione nuestra boca y que sea eficaz esa higiene para evitar el acúmulo de placa bacteriana.
¿Y en cuanto a colutorios?
Bueno, pues los colutorios, pues hay muchos tipos y debe ser el dentista el que aconseje el adecuado para cada persona, pero es importante que tengan un contenido de flúor. Los que tienen fórmulas antisépticas a base de clorhexidina no deben usarse permanentemente durante tiempos muy, muy prolongados, entre otras cosas porque pueden producir manchas, coloraciones de los dientes que se pueden retirar fácilmente, pues son muy desagradables a la vista. Es decir, que esas manchas no dejan de ser un testigo de que no estamos lavándonos bien los dientes. Se pone la lengua negra o se ponen las zonas interdentales oscuras usando colutorios con clorhexidina, que efectivamente son muy eficaces bajando la carga bacteriana a la boca, matando bacterias, pero esas manchas negras son cadáveres de bacterias que se quedan pegados en nuestro esmalte y a nuestra lengua. Son bacterias muertas que se han teñido con la clorhexidina. Sí se sabe que están contribuyendo mucho a la prevención del COVID. El tener una boca sana hace que el COVID no se asiente con tanta facilidad en nuestra boca. Y hay colutorios específicos para eso. Colutorios que tienen un contenido que se llama acetilpiridinio. Cualquier paciente infectado con COVID o un entorno con COVID debería usar colutorios con acetilpiridinio que venden en la farmacia. Distintas marcas, las más conocidas, casi todas tienen ese componente. Por lo tanto, pues el colutorio también es importante a la hora de mantener una higiene adecuada. decir también que con el uso de la mascarilla prolongado nuestra flora bacteriana cambia, porque crece más anaerobios, porque la circulación de oxígeno y de aire es menor, y los anaerobios les encanta estar en la boca, ¿no? Y por lo tanto debemos ser con la mascarilla todavía más insistentes con el cepillado y una buena higiene oral. Sí.
Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias por todo lo que nos ha ofrecido.
Gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Cambiamos ahora totalmente de asunto, vamos a hablar de actualidad municipal y saludamos al portavoz de los populares en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un juzgado acaba de condenar al gobierno local por nombrar a dedo a los jefes de servicio y le obliga a realizar una nueva RPT y sacar plazas a concurso. Desde el PP exigís que cumpla esta sentencia. ¿Sabemos algo al respecto?
Bueno, el gobierno todavía no se ha pronunciado, lo que es también pues bastante clamoroso, ¿no? Porque la sentencia realmente es un escándalo. Lo que dice es que el Concello está cometiendo ilegalidades. Hay una práctica completamente ilegal, que es la de los nombramientos a dedo de prácticamente todas las áreas de gestión municipal de los funcionarios, prescindiendo de la libre concurrencia, de la publicidad, de los méritos y de la valoración de la capacidad, con lo cual no se está cumpliendo la ley. Tendría que haber un procedimiento pues en el que pudieran los funcionarios que quisieran optar a esos puestos de responsabilidad presentarse y valorarse los méritos para que puedan ocupar esos puestos. En Vigo el alcalde eso no lo hace, nombra a quien le da la gana. Es una práctica consentida por Elena Espinosa, la concejala de personal, la responsable máxima en materia de personal después del alcalde, pues no ha hecho absolutamente nada al respecto. La sentencia además es muy dura porque hay otra sentencia anterior, el propio juzgado cita y dice que llevan desde el año 2018 incumpliendo una sentencia en donde ya se les dice que eso no se puede hacer, que tienen que elaborar una relación de puestos de trabajo, una plantilla municipal adecuada a la ley y hacer esos nombramientos como dice la ley que hay que hacerlos. Nos parece gravísimo que no se cumpla esa sentencia y exigimos que se cumpla inmediatamente. Tiene que hacer esa relación de puestos de trabajo y se tiene que nombrar a todas esas personas de manera regular y legal y no como se está haciendo ahora. Es algo que lo que provoca además es que no exista una carrera administrativa en el ayuntamiento, que al final pues la gente ascienda por el capricho del alcalde o de Elena Espinosa y eso no se puede consentir.
Por cierto, en las últimas horas Caballero anunció una OPE, una oferta de empleo público con 32 plazas para las que ya hay más de 2.000 aspirantes.
El alcalde anuncia las ofertas de empleo público, pero luego no las ejecuta. El Ayuntamiento de Vigo todavía sigue haciendo las pruebas de selección de ofertas de empleo público de los años 14, 15 y 16. Y lo que hace es ir retrasando las pruebas, algunas se las anulan los tribunales, por cierto, porque por irregularidades en la propia gestión de las pruebas, pero lo cierto es que en el Ayuntamiento de Vigo una de cada cuatro plazas están vacantes. Tenían previsto un dinero en el presupuesto para esas plazas y se han dejado 11 millones de euros. 11 millones de euros sin gastar en personal con las necesidades que hay de personal en materia pues, de policías, de bomberos, de trabajadores y trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Es más, nos hemos enterado que incluso tiene pendientes de pago los complementos de este año de nocturnidad a los que realizan turnos por la noche, que suele ser el personal de emergencias, que es algo realmente lo que indica es una falta de gestión absoluta, porque dinero hay. Es burlarse de las personas que de buena fe presentan una solicitud para concurrir a una oposición y que al final ven que la oposición se va retrasando, se va dilatando en el tiempo, las plazas pues salen tarde, los exámenes salen tarde y es un caos en la gestión de personal, que nosotros hemos denunciado, que denunciaron los sindicatos, todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento, que es un caso extraordinario, ¿no? Que todos los sindicatos con representación municipal se pongan de acuerdo para condenar la gestión de personal del ayuntamiento y pedir la dimisión de Elena Espinosa, que nosotros hemos pedido también por muchas razones. Esta sería una más. Estas ofertas de empleo público que se anuncian a bombo y platillo, lo que hacen es confundir a la gente y lo que hacen es crear unas expectativas que luego no se cumplen.
Por último, Alfonso denunciaba hace unos días en pleno que el Concello se había dejado sin gastar 110 millones de euros del presupuesto del pasado año. Una barbaridad, si tenemos en cuenta que la cantidad total era de más de 260 millones de euros. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ellos dicen que es por culpa de la pandemia y nosotros decimos que no es la pandemia, es la ineficacia. Porque solo con la ineficacia se puede explicar que, por ejemplo, los programas de inserción laboral, que son los programas de empleo que ayudan a las personas a encontrar un trabajo, pues, por ejemplo, en el programa de mujeres víctimas de violencia de género, que es algo gravísimo, no se ha gastado ni un solo euro. De parques infantiles están cerrados, porque dice que no los puede desinfectar, y luego vemos que son 1,5 millones de euros para mantenimiento de parques y jardines. Creemos que es realmente obsceno que todo ese dinero, que se podía haber empleado en otras cosas, por ejemplo, en ayudas a comerciantes, en ayudas a hosteleros y en ayudas a los pequeños negocios de Vigo, pues no se hiciera. No se hiciera y ese dinero se quedase ahí para acumular un remanente para el año siguiente. Es realmente obsceno.
Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y ahora hablamos de educación, en concreto de FP, de la formación profesional, un tema que nos cuenta José Jardón. Adelante.
Para comentarnos uxí a situación actual da formación profesional na área de Vigo, teño xa comigo outro lado do teléfono a Xosé Uloxo Santos, que é o director do Instituto Politécnico de Vigo, todo un centro de referencia na formación profesional da nosa cidade. Moi boas tardes, Xosé.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, Xosé, quería che preguntar polos ciclos que se imparten actualmente no Politécnico, para a xente que non nos coñeza.
Moi ben, pois actualmente impartimos ciclos correspondientes a tres familias profesionais: a familia de electricidade electrónica, dentro desta os ciclos que impartimos son o ciclo medio de instalacións electrotécnicas, o ciclo superior de instalacións e o ciclo superior de automatización e robótica industrial. Dentro da familia de fabricación mecánica temos o ciclo medio de mecanizado e o ciclo superior de programación da produción da fabricación mecánica, o ciclo superior de mecatrónica e o ciclo superior de prevención de riscos. E por último, na familia de edificación temos o ciclo superior de proxectos de edificación e o ciclo superior de proxectos de obra civil, e que é unha característica que nos identifica tamén, toda esta oferta formativa que temos en horario ordinario, é dicir, dende as 8 e 10 da mañán hasta as 3 da tarde, tamén a duplicamos para adultos.
E Xosé, destes ciclos que tedes no vosso catálogo, cales teñen unha maior demanda e, sobre todo, cales teñen unha maior inserción laboral, que probablemente tamén é o que lle interese a moitos posibles estudantes do vosso centro de cara ao futuro?
Sí, vamos a ver, os nosos ciclos, como por o relato que fixen ahora anteriormente, están vinculados á área industrial, que excepto os de edificación, que na comarca, en Vigo e na súa comarca, teñen moita demanda, non? Entón, destes ciclos que nomei, calquera dos da familia de electricidade, da de mantenimento ou da de fabricación mecánica teñen moitísima demanda. En concreto, en electricidade, o ciclo superior de automatización e robótica industrial, en mecanizado, o ciclo superior de programación da producción de fabricación mecánica ou o ciclo superior de mecatrónica industrial teñen moitísima demanda. Tamén nun escalón máis abaixo, no ámbito dos ciclos medios, tamén está o ciclo medio de instalacións electrotécnicas, o ciclo medio de mecanizado e o ciclo medio de mantenimento teñen unha demanda importante.
E para finalizar, Xosé, tamén che quería preguntar sobre ese bello estigma que, cando menos, existía pois na época na que eu estudaba, de que o que vale para a universidade e o que non vale para estudar FP, daquela o FP1, FP2 e agora xa os ciclos superiores en medio. Segue ese estigma entre a xente máis nova?
Eu creo que cada vez menos, non? Ademais, é algo que, bueno, a realidad encárgase de tumbalo, por canto a sociedade, como te decías anteriormente, a economía demanda unha serie de profesionales moi cualificados que solo a FP está en disposición de ofertalos, pero ademais hai un continuo, no sistema educativo hai un continuo trasvase de alumnado, é dicir, entón, por exemplo, é cada vez máis habitual, pero non de agora, sino xa de anos atrás, que haxa un trasvase, por exemplo, entre formación profesional e universidade, e un trasvase nas dúas direccións. É dicir, alumnado que elixa formación profesional para despois, e despois unha parte del decide continuar estudios universitarios, enxeñerías ou outros, pero tamén temos unha cantidade nada desdeñable de alumnado que despois de cursar un grau universitario ven a FP.
Xosé Uloxo Santos, director do Instituto Politécnico de Vigo, graciñas por estar connosco hoxe en COPE Vigo.
Moitas gracias a vos por a vosa atención.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Gondomar y saludamos a su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lucía.
Y lo hacemos después de, bueno, pues una reunión que acaba de mantener en relación al polígono da Pasaxe, ¿no es así?
Sí, la verdad que es la primera reunión que acabamos de afrontar con el nuevo director de las obras de la fase 1 del polígono industrial de A Pasaxe, ese director que se va a encargar de supervisar, de valorar, de certificar, bueno, la ejecución material de las obras de la fase 1 con un orzamento de 3,4 millones y que también dentro de sus cometidos tiene, entre otras cosas, ayudar y asesorar a los técnicos municipales ahora en la elaboración pues de ese informe de criterios subjetivos que va a ser tendencioso y que va a resolver quién se va a llevar al final esa obra, qué empresa va a resultar adjudicataria. Y bueno, con esto es un avance importante y podemos decir que ya es un hecho, que ya estamos en los primeros pasos, en ese inicio de ese proceso de urbanización a Pasaxe, y ya tenemos ese director y en breve pues vamos a tener una empresa adjudicataria y empezaremos pues a hacer ahí las obras de esa fase 1 tan esperadas y tan deseadas, que va a dar desde luego un vuelco total a lo que es el polígono industrial de nuestro concello, Uxía.
Por otro lado, alcalde, supongo que preocuparán las restricciones que se puedan mantener o que cambien a partir de este viernes. Hoy se reúne de nuevo el comité esta tarde. ¿Cuál es la esperanza que tienen desde el ayuntamiento?
Bueno, yo creo que al final esto tiene que ir a mejor necesariamente, ¿no? Si no, en economía local y no local lo va a pasar muy mal. En Gondomar hoy podemos decir que los datos que nos trasladan desde el Sergas son 25 positivos en una población de 20.000 habitantes. Yo creo que estamos ahí en la ratio. Bien es cierto que venimos de subir un poquito, pero esto es coyuntural. Espero que ya la implantación y esa campaña de vacunación que entra con fuerza pues dé un buen resultado y que podamos decir que dentro de nada ya empecemos a, bueno, afrontar esa normalidad. Y también enlazando con esto, Uxía, no quiero dejar pasar la ocasión para felicitar a COPE, porque ayer nos dio la alegría de volver a escuchar a Antonio Estévez, el que ha venido de vencer ese COVID de 89 días en la UCI y que desde luego es un referente para todos nosotros, su voz, su información y el cariño que le tenemos. Por lo tanto, aprovecho este momento y perdona que te lo acabe de robar, pues para felicitar a Antonio Estévez y a la COPE y a este gran amigo y profesional de la comunicación, Uxía.
Sí, es de agradecer además todo el cariño que está trasladando todo el mundo a nuestro querido Antonio, al que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de escuchar, la verdad.
Pues sí, la verdad.
Seguimos hablando un poquito de coronavirus también, pero quería preguntarle por esas ayudas a mayores de la situación que está pasando el municipio.
Las tan deseadas ayudas que necesitan y precisan
pues sí.
El comercio local. Pues sí, ya venimos de aprobar las bases, ya están publicadas en el boletín oficial de la provincia, ya está abierto ese plazo de presentación de instancias de 30 días naturales, ya estamos prácticamente recibiendo pues esas primeras instancias de las ayudas y vamos a hacer una repartición que es bien pequeña pero muy merecida a los bares y cafeterías, pues hasta los 250 metros cuadrados de superficie pues tendrán una ayuda de 1.000 euros, si pasan de esa superficie la tendrán de 1.200. El autotaxi también tendrá una ayuda de 100 euros, y el pequeño comercio, el pequeño autónomo, pues se tendrá una ayuda de 300 euros. Y con esto nos vamos a la cifra estimada de esos 100.000 euros que acabamos de sacar del remanente de tesorería, de los recursos propios de este concello, pues para de alguna manera ayudar a paliar esta desgraciada situación por la que vienen sufriendo, y espero que en breve puedan dejar atrás los comerciantes, los hosteleros, el pequeño comercio, y que les sirva de algo. Desde luego, nuestras ayudas ahí están, la Xunta de Galicia tiene que hacer ese esfuerzo, el Gobierno de España, y al mismo tiempo la ciudadanía también tiene que hacer otro, que es ser solidario, comprometido con su comercio local, con sus gentes, y comprar y hacer sus compras de alguna manera intelectual, pues en nuestro municipio, que es una manera de ayudar también, Uxía.
Pues sí, es una manera de ayudar a unos sectores que realmente lo están necesitando. Todavía tienen plazo para poder solicitar esas ayudas, así que nada, animamos a que lo hagan, ¿no? Paco Ferreira, alcalde, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias y un gracias muy fuerte y un cariño muy fuerte para Antonio Estévez.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20 en el informativo local de COPE Vigo hablaremos de la detención de un hombre de Vigo de 22 años de edad por presuntamente realizar tocamientos a tres mujeres en una parada del Vitrasa en la calle Venezuela y también en el interior de uno de sus autobuses urbanos. Fue la conductora del autobús la que dio aviso a la policía local después de las quejas de varias pasajeras que habían sido agredidas sexualmente. Y este martes se inician las obras de conservación en el viaducto de Porto en la autovía VG20, unas obras que obligarán a reducir durante al menos 4 meses el número de carriles disponibles para la circulación.
Muchas gracias, José. Como decías, a partir de las 2:20.
Un saludo, Xea.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, saludamos Ricardo de Miguel, ¿qué tal?
Buenas tardes, Uxía. El Celta tiene hoy jornada de descanso tras la victoria del pasado domingo en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés por 1-3 y será mañana cuando el equipo comenzará a preparar el partido del próximo lunes a las 9 de la noche, partido en el que recibirá al Sevilla en Balaídos, en el que no estarán ni Jason Murillo ni tampoco Néstor Araújo, los dos centrales titulares del equipo. Veremos cuál es la alternativa que plantea Eduardo Coudet ante bajas de tan importante calado. En principio, Aidú y Fontán apuntan a formar esa pareja defensiva ante el Sevilla. Además, mañana juega el Atlético Guardés en la vuelta de la segunda ronda de la Copa de la Reina. A las 8:15 de la tarde recibe al balonmano Zubazo en Asangriña, en la ida 27-24 a favor de las vascas.
Pues a partir de las 3:30, toda la información deportiva en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Pues así llegamos a la 1:30 de la tarde. Queremos terminar con el mensaje que nos lanzaba Antonio, nuestro querido Antonio Estévez, al principio, que hemos puesto al principio de este programa. Sentidiño. Regresamos mañana. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.